años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangroniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. Comenzamos.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Popular, Erri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Jueves 13 de noviembre, Yagoba Arrasate convoca a Urko Iceta, Pablo Ibáñez y Jorge Rando para suplir las bajas de Borja Sainz, Iván Martín y Ari Chelustondo. Todo para jugar con la Euskal Selección el sábado a las 8:30 ante Palestina, con un San Mamés prácticamente lleno. Con estos cambios, el Athletic pasa a sumar 7 jugadores a la selección, además de Hugo Rincón, mientras que la Real baja su aportación a 4 futbolistas. Luego conoceremos un poco mejor al combinado palestino de la mano de Beñat Gutiérrez, que va a ser quien nos cuente el sábado este partido. En el Athletic a vueltas con Nico Williams, hoy también se ha podido entrenar con sus compañeros, a ver si van mejorando esas molestias en el pubis. Nosotros hemos quedado con un experto en esta dolencia para arrojar un poquito de luz. Ayer se confirmaba el horario del Portugalete a la vez en Copa. Será el 3 de diciembre a las 9 de la noche. Justo el único día que no querían en el club jarrillero. Le habían hecho esa petición a la Federación Española de Fútbol, pero ni aposta. Porque el Atleti le va a restar un público potencial evidente. También hemos conocido el Celta Athletic, que se va a jugar el domingo 14 de diciembre a las 4 y cuarto de la tarde. Luego sacaremos la gabarra y a las 3 llegará libre directo hoy con Dani Guerreiro. Activamos ya nuestro WhatsApp 688-89-3635 para opinar sobre la actualidad del Athletic o de lo que deseen, ¿eh? Sorteamos 2 entradas para ese Athletic Real Madrid y una comida para 2 personas todas las semanas en la cafetería La Fábula. 688-89-3635. Nos pueden leer y escuchar a través de nuestra web radiopopular.com. Y también en nuestra aplicación, ¿eh? Les invitamos a darse una vuelta. 1:34, hasta las 4 arranca nuestro Oye Cómo Va.
Llega Tolón Tolón, el templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. Descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
Feria Click de Playmobil desde este viernes hasta el domingo en el yacimiento del convento de San Francisco. Acceso por Conde Mirasol. Entrada gratis para disfrutar del universo Playmobil, tanto chiquis como mayores, de la mano de la Asociación Bilbao Histórico y de comerciantes de San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala. No te rindas.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Tu nuevo hogar en Bilbao te espera en Basurto Residencial. Viviendas libres con amplias terrazas, garaje y trasero en el corazón de Basurto, con un diseño actual y eficientes energéticamente, junto al hospital y al tranvía. Infórmate ya en unicohomes.com o llama al 690 10 2505. Vive diferente. Vive Basurto Residencial.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Una y 36, oye cómo va en Radio Popular. Lo decíamos en titulares, Yagoba Arrasate ha tenido que hacer varios cambios en la convocatoria de la Euskal Selección A, los jugadores que se van a medir el sábado a las 8:30 a Palestina. Ha tenido que convocar de urgencia a Urko Iceta, Pablo Ibáñez y Jorge Herrando. Por del Atlético, otro del Alavés y otro de Osasuna para suplir las bajas de Borja Sainz, de Iván Martín y de Aritz Elustondo. Con estos cambios, el Athletic pasa a aportar a 7 jugadores a la selección vasca, además de Hugo Rincón, que está cedido en el Girona. Y el otro gran equipo que más aportaba era la Real Sociedad, que ahora, con la baja de Elustondo, se queda solo en 4. El Atleti demostrando siempre su implicación con la Euskal Selección. Luego nos va a visitar Beñat Gutiérrez para conocer un poquito mejor al rival al que se enfrenta la tricolor, para conocer un poquito mejor deportivamente quiénes van a ser esos jugadores. Pero de momento en Lezama se han estado entrenando los rojiblancos a pesar de que no hay liga esta semana, con la ausencia de Areso, Iñaki Williams y Sancet, que no han estado en el verde. Y veremos a ver qué pasa con los lesionados si pueden llegar al siguiente compromiso, que será el día 22 en Barcelona. Todavía no sabemos si será en el Camp Nou o no. Pues ha estado Eric Gamen, el guardameta del filial, ha estado trabajando con el primer equipo. Han faltado evidentemente los internacionales con España, que juegan este sábado. Y un entrenamiento en el que se ha recibido con algunas collejas y mucho vacile a Mikel Jaureguizar, porque hoy es su cumpleaños, cumple 22 añitos, así que sorionak para él. Hemos conocido también que el Celta Athletic se va a jugar el día 14 de diciembre, domingo 14 de diciembre, a las 4:15 de la tarde. Y ayer nos sorprendía la federación anunciando que el Portugalete Alavés se va a jugar el 3 de diciembre, miércoles 3, ese partido de Copa a las 9 de la noche. Claro, lo escuchábamos aquí con Íñigo Murúa, el director deportivo, nada más acabar el sorteo, que lo único que pedían era no jugar el miércoles 3 de diciembre, porque a las 7 ese mismo día juega el Athletic frente al Real Madrid, casi nada en San Mamés. Y nada, se lo han clavado el mismo miércoles, justo después, a las 9 de la noche, demostrando una enorme falta de consideración y empatía con un club modesto. Basta que pidas algo para que justo te fastidie. Y hoy se ha entrenado Nico Williams, lo mismo que pasó en el día de ayer, demostrando que, bueno, esas molestias por lo menos están una semana buena y parece que no le están molestando demasiado. Se ha hablado mucho de Nico Williams, de su lesión, y muchos se preguntan por qué no está con la selección española, porque sí jugó el último partido. Ya saben que Lamine Yamal sufre esta dolencia, ha recibido tratamiento y ha tenido que ser desconvocado con la selección de Luis de la Fuente, pero el caso es que a Nico no le citaron porque sabían que estaba tocado. Valverde ya dijo que había arriesgado con él, pero que le necesitaba en ese partido frente al Oviedo, y el propio Luis de la Fuente ha tenido que explicarlo, lo hizo en El Larguero.
Son situaciones total y absolutamente diferentes. Total y absolutamente diferentes. Primero, hay un criterio que es del entrenador en traer a los jugadores, a los mejores jugadores, insisto, que mejor deben estar para competir. Primero, en el caso es totalmente diferente. Hemos hablado de un futbolista que juega domingo, miércoles, yo doy la lista el viernes y domingo. Nico jugó domingo, el lunes no fue ni convocado con su equipo, y yo, que tengo una muy buena, tengo los servicios médicos, tenemos una también fantástica relación con el Atleti, y comprenderás que yo especialmente. Y me dicen que la situación de Nico era complicada. Ahora, yo doy la lista el viernes, no soy adivino, y el domingo, su entrenador, como ha reconocido públicamente, asume el riesgo de alinear a Nico, que me parece bien, porque es la decisión del entrenador y de su club. Esa es la realidad, no otra, no quieras ver ninguna cosa. Yo el viernes doy la lista con un historial médico, un criterio médico, con un histórico en la lesión de Nico, que no invitaba a convocarle porque teníamos duda de que pudiera estar para el siguiente partido. Y vuelvo a decir, eso es el viernes. El domingo, su entrenador piensa otra cosa y asume ese riesgo de alinearle. Perfecto, no tiene que ver una lesión con la otra.
No, está bien que lo aclares.
Pero además, aunque no tiene nada que ver, pero es que yo selecciono, insisto, a los jugadores que están en mejores condiciones para competir contra Georgia, en este caso, y contra Turquía. Que no vamos a tirarnos piedras contra nuestro tejado si no está el futbolista bien, que hay otros que tiramos de ellos y están, son de total y absoluta garantía.
Bueno, pues España tiene esa cita con Georgia el sábado a las 6 de la tarde y estará Unai Simón, que suma 419 minutos sin encajar, récord personal del de Murguía, y que también, en esa concentración tenía que contestar a preguntas sobre Nico Williams y sobre cuándo estará bien.
Las cosas son complicadas de decirte, no sabríamos exactamente una fecha, ojalá te pueda decir que ya para cuando volvamos de la selección esté totalmente sin ninguna molestia, pero sí que es verdad que es algo que lo lleva arrastrando pues tiempo, es algo complicado y es algo que una mañana te levantas y piensas que ya lo has recuperado y piensas que ya ha pasado todo y a la mañana siguiente vuelves a notar estas molestias. Entonces bueno, creo que esa gestión de entrenamiento al final está trabajando mucho para en temas de preventivos, en temas de fisios externos, él está haciendo todo lo posible para evitar una posible operación y que vaya todo bien, y bueno, creo que en ese sentido ya le vimos el otro día que tuvo buenas sensaciones en el partido, y bueno, esperemos que para cuando volvamos con la selección de la selección y a lo largo de la temporada, pues vaya recuperando para lo que nos viene por delante.
Bueno, pues habla mucho de Nico Williams y de esos problemas de pubalgia. Enseguida vamos a hablar con un experto en el tema para que nos arroje un poquito de luz, ¿no?, sobre lo que puede pasar en esa hoja de ruta en la recuperación de Nico Williams. Pero antes, me doy una vuelta por el WhatsApp 688-89-3635, a ver qué opinan los oyentes. Dicen por aquí, bueno, no le gusta nada la decisión de la federación de incorporar a tantos leones para ese partido de la Euskal. Nos dice también Soriona Jaureguizar, quiere también las entradas para San Mamés o la comida para dos en la Fábula. Otro dice, o sea que Palestina de fútbol juega en la Confederación de Asia e Israel en Europa, se pregunta. Pues sí. Muy bien Arrasate, 8-4, dice, por los jugadores que aporta el Athletic, contando Hugo Rincón, y los que aporta la Real Sociedad. Ya se ve que nos quieres mucho, increíble, más los tres de otro sitio, un equipo completo. Por aquí nos dicen que qué pasaba con Shelton, si estaba lesionado con la selección española. Pues de momento no hay nada, por lo menos oficial. Un montón de preguntas sobre el estado físico de Nico Williams, que ya decimos que hoy se ha podido entrenar, y la gente esperando que pueda seguir jugando como lo hizo el otro día con ese gran bacalao ante el Real Oviedo. Pues una pausa y hablamos de Nico, que por aquí nos decían que seguro que está a tope para el Mundial fijo. Venga, una pausa y vamos con protagonista.
Radio Popular, Erri Ratia.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944-25-25-25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaxeta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas Rollo de Bermeo.
Transforma tu espacio con el Haber. Expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en elhaber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. El Haber. Transformando hogares con calidad.
Oye, ¿cómo va? En Radio Popular.
Betty, Dani.
Nico Williams sigue un trabajo específico, como ya saben, para intentar mejorar sus molestias en el pubis que le impiden jugar con regularidad y estar, por supuesto, al 100% con el equipo. Una lesión muy de moda, de la que hablamos mucho, pero que igual no conocemos del todo bien. Para corregirlo, nada mejor que saludar a un especialista en la materia, como es Carlos Alberto Villarón, profesor de fisioterapia en la Universidad Europea de Valencia. Carlos, ¿qué tal? Arratsaldeón, bienvenido.
Hola, muy bien, gracias.
Bueno, lo primero, cuando hablamos de pubalgia exactamente, ¿de qué hablamos? ¿En qué consiste esta dolencia? Porque quizá no lo tenemos bien ubicado del todo.
Pues mira, bien sencillo, la pubalgia es un dolor que a veces se convierte en crónico, que se produce en la región del pubis y la ingle, y suele ser por un desequilibrio entre la musculatura abdominal y los aductores. Entonces, típico de deportes explosivos, como es el fútbol, por ejemplo. Pues claro, pasas de estar de 0 a 100 varios sprints continuamente. Entonces ahí sí que hay una tensión y hay una alteración entre la musculatura abdominal y aductores, y ahí aparece una inflamación, a veces microtraumatismos que se ven en la radiografía, se pueden ver. Puede haber una lesión simplemente a nivel muscular o a nivel ya óseo.
Ya. Afecta tanto a los futbolistas por esa explosividad de la que me hablabas, ¿no? De esas arrancadas, a más jugadores como, por ejemplo, Nico Williams, que viven de eso.
Claro, efectivamente, son jugadores muy, muy potentes, que además combinan esas arrancadas con también porque el disparo fuerte, también en algunas fases, la parte que disparan, que chutan fuertes con el aductor también. Entonces juntamos esa posibilidad de la carrera y ese impacto tan fuerte al balón también. Son las dos causas más frecuentes.
En su día había muchos casos, había muchas cirugías, como hablábamos antes, fuera de antena. Parece que eso se corrigió, pero ahora estamos volviendo a ver muchos casos, ¿no? Se está poniendo otra vez de moda.
Sí, efectivamente, porque hace años ya, bastante, sí que había muchos deportistas con estas pubalgias, y la mayoría de ellos acaban primero infiltrados y luego en quirófano, pero sí está claro que era por una gran descompensación. Ahora vemos los deportistas que están muy, muy, muy bien entrenados y vemos unos cuerpos de atleta. Que yo antes bromeaba con algunas en aquella época, decía que los futbolistas no sois atletas, entre comillas, ¿no? Porque había piernas muy fuertes, muy descompensadas con el resto del tronco. Ahora vemos que están muy, muy fuertes en general. Sí. Y yo creo que es verdad, como bien comentas, en la gran sobrecarga de partidos, sobre todo estos que están en Champions, que están en ligas europeas, que juegan, pues últimamente están jugando un partido de altísima intensidad cada 3 días. Claro. Entonces no da tiempo ni hacer ningún trabajo de prevención. Si si hay una mínima lesión se trata rápidamente y continúa sobrecargando. Yo creo que es la exigencia de tantos partidos y a tanta intensidad además.
Cuando hablamos de pubalgia, me imagino que se medirá de alguna forma, ¿no? Habrá distintos grados, no todas las lesiones será igual.
No, claro, son distintos niveles, ¿no? Entonces hay una parte inicial que hay un pequeño síntoma cuando fuerzas la estructura y luego va a más y casi a un momento cuando ya, como comentaba antes, cuando hay una lesión aparte de la zona muscular, en la inserción, donde en la inserción del pubis, donde se inserta esa musculatura, vemos que hay unos pequeños arrancamientos de esa estructura ósea y esa ya es la fase más grave, que si no se aborda bien acaba siendo quirúrgica.
Claro, en el Athletic, en el caso de Nico Williams, se ha optado por un tratamiento conservador en lugar de ir a quirófano. Eso nos da a entender que se puede corregir, que digamos no es un nivel muy alto, ¿no? En teoría.
Eso es, no sé exactamente el alcance de la lesión, pero si lo han parecido así, lógicamente es mucho mejor un tratamiento conservador. Hay que tener paciencia, que es lo que estos pobres deportistas no tienen porque la exigencia es diaria casi. Pero se puede abordar con un buen trabajo conservador, que quiere decir que hacen fisioterapia, tratamientos médicos y tal, sin llegar a la cirugía. Y eso es mucho mejor porque te va a dar, bueno, la estructura cuando se recupera vuelve a su posición normal, natural, y es más difícil que recaiga. O bueno, entiendo que sea una fase más precoz y si lo han analizado lo han visto que es lo mejor. Para el deportista, claro.
El otro día nos decía el jugador en sala de prensa eso, que hacía dobles sesiones de trabajo, como apuntabas, ¿no? Fisioterapia, fortalecer la zona, muchos ejercicios, ¿no? Me imagino es así como se lleva adelante este tratamiento.
Claro, efectivamente, es un proceso inflamatorio, entonces lo primero es hacer fisio antiinflamatoria y con algún fármaco también, y sobre todo, como bien dices, fortalecimiento de todo lo que es el core, toda la musculatura del tronco y de la pelvis. Tiene que haber un balance de fuerza ahí tremendo porque cuando hay una arrancada de las piernas el cuerpo tiene que continuar, tiene que seguir ese esfuerzo y no quedarse atrás, digamos, ¿no? Entonces un trabajo de fortalecimiento importante, sin olvidar la parte antiinflamatoria, o sea, que hay que andar ahí hilando muy fino.
Ya.
Pues hay igual hacer dos sesiones, una antiinflamatoria, otra más de trabajo de fuerza. Sí. Y alguna reeducación postural, que a veces se cogen malos hábitos,
ya,
evitando precisamente cualquier molestia, o una molestia de tobillo, por ejemplo, ¿no? Tengo una pequeña lesión de tobillo, sigo jugando, pero eso me provoca un mal giro de la cadera, con lo cual tenso más el aductor, no sé qué, y entonces el pubis, o sea, en fin, que hay que analizar muchas cosas
sí.
Para un deportista de este nivel, ¿no?
Antes decías que hay que ser paciente. ¿Cuántos meses puede tardar en recuperarse un jugador que lleva a cabo un tratamiento conservador? ¿Cómo sabemos si ha funcionado? ¿Cuánto hay que esperar?
Claro, pues el tiempo no es impredecible porque depende de la cantidad de lesión, ¿no? Eso lo ven, imagino que habrán hecho ecografías y radiografías y tal y tendrán una estimación aproximada. Pero sí que entendemos que se ha recuperado la lesión, la que sea, cuando sometemos al deportista al estrés que produce la lesión y no da ningún síntoma. Entonces aquí va a hacer carreras, sprint, cambios de ritmo, zig-zag, chute de balón. Y si no hay ninguna molestia a ese nivel, con altísima intensidad, entendemos que se ha recuperado. Aparte que luego los estudios ecográficos y tal también determinan que el problema está resuelto.
Claro, aquí el jugador empezó en torno al mes de abril con esos problemas. Estamos ahora mismo en noviembre, aunque ha pasado el verano y ahí evidentemente pues no habrá hecho demasiado, habrá estado descansando. Son ya unos cuantos meses y aquí nos empezamos a plantear si ese tratamiento conservador igual es que no está funcionando y hay que pasar por quirófano, ¿no?
Claro, hombre, cuando hay un dolor continuo, que yo entiendo que si jugó este fin de semana, entiendo que estaría óptimo para jugar. Entiendo que sí, aunque haya habido alguna recaída, pero se mantiene ese proceso aproximadamente 3 meses, en general, ¿eh? Pues ya se plantea otro tipo de terapias. Lo que entiendo que él ha estado entrenando para poder jugar, habrá estado entrenando a buen nivel durante algún tiempo, o sea que entiendo que se habría recuperado. Esto es una recaída, porque no estaría 100% bien, que no es fácil de valorarlo.
Ya.
Es una pequeña recaída, o sea que entiendo que había una fase que ha estado bien.
Bueno, ha entrenado algunos días, otros no, va eso, a veces se encuentra un poco mejor, a veces un poco peor, pero bueno, que de momento no han tomado ninguna decisión. Es verdad que los deportistas suelen intentar evitar el quirófano. No sé si es verdad eso que he leído y escuchado, que cuando te operas de esta dolencia puedes perder un puntito de explosividad, que a estos futbolistas pues les supone mucho.
Sí, hay un cambio importante a nivel biomecánico, porque la cirugía lo que hace es que cambia un poquito la inserción de esa musculatura, con lo cual hay un pequeño trastorno biomecánico. Entonces, es posible que estos jugadores son tan 100% explosivos y lo noten un poco. Es posible. ¿Hasta qué punto puede repercutir en el rendimiento final? Bueno, pues no se sabe, ¿no? No se sabe, porque han visto lesiones muy severas y luego el deportista se ha recuperado 100%. Y en otros casos no, hay que verlo. Son gente joven, cada vez muy joven, por eso le pasa en gente más mayor, que está todo más deteriorado, es más complicado, pero es un chaval muy joven, muy fuerte, y yo creo que si opera no puede recuperarse 100%, ¿no? Sí. Yo creo que sí, además hay unas cirugías ahora buenísimas, lo que hablabas que había antes, hace 20 años. Yeah. Ahora las técnicas quirúrgicas han mejorado, bueno, yo soy optimista en este aspecto.
Si pasara por quirófano, el tiempo de baja normal, medio, que suele ser en torno a 3 meses.
Eso lo determinará el cirujano en sí, lo que encuentra ahí, lo que tiene que ir reestructurando, pero sí, más o menos unos 3 meses para que esté bien, pero sobre todo eso lo marca el cirujano, a ver qué tiene que hacer, que es el que sabe exactamente cómo está la lesión, es el que la aborda desde dentro, ¿no? Y luego verá que también se gana mucho más tiempo ahora, porque antes había estas lesiones y estaba el deportista parado mucho tiempo hasta que empezaba a moverse. Ahora se pone a trabajar prácticamente desde el minuto uno, con lo cual hay otras estructuras que va recuperando, no deja que se atrofien. En fin, hay muchas menos consecuencias postquirúrgicas que había antes, ¿no? Con lo cual los tiempos se acortan bastante.
Evidentemente nosotros no conocemos los detalles médicos de Nico Williams, solo lo sabe él, los médicos del Athletic, pero si te hicieran una consulta externa sin saber nada más, tú me imagino que también serías partidario del tratamiento conservador, ¿no? A priori, aunque se está estirando un poco en el tiempo.
Claro, en principio sí, lo que parece que ya se ha abordado esto, ¿no? Ya ha habido una recaída. Entonces, en principio el primer tratamiento es conservador, en principio sí, porque la cirugía es bastante más agresiva. Y bueno, y explorarlo, la verdad es que ahí me consta, conozco parte del equipo de Bilbao y es un equipo muy bueno. O sea, que si ellos deciden ahora hacer un tratamiento conservador, es porque es lo mejor para él. Que igual no se recupera 100% y al final hay que hacer una cirugía. Pero entiendo que debe estar en la fase esta menos agresiva. Porque es mejor al final, es mejor. Si se recupera así, es ideal. Bueno. Si no, pues hay que optar por la cirugía, claro.
Pues veremos a ver qué se decide, porque no es nada sencillo con un Athletic que está jugando mucho, luego hay Mundial también a final de temporada, así que iremos viendo las decisiones que toma el jugador con los servicios médicos del club. Carlos Villarón, gracias por acompañarnos en Radio Popular y arrojar un poquito de luz sobre este tema. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros y hasta pronto.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Conoces la Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi. Suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi. Desde hace 40 años a su servicio.
Quirolac Bat, para todo lo relacionado con la pelota. Fabrica pantalones y guerricos de pelotari con tejido 100% nacional y diseño propio. Pelotas pumpa y cinta de pala Quirolac Bat en exclusiva. Envían material deportivo al mejor precio garantizado a cualquier parte del mundo. Visita la web quirolacbat.com.
En Bilbo Limpiezas ofrecemos servicio de limpieza de viviendas, vaciado de pisos, trasteros y oficinas. Retiramos muebles, armarios, madera y escombros, dejando todo limpio y ordenado. Especialistas en limpieza por síndrome de Diógenes y acumulación en viviendas. Rápido, profesional y sin complicaciones. Llámanos al 747-489-765.
La nueva era de la gastronomía ha llegado a Bilbao y se llama Aitaren Boulevard, la unión de dos conceptos excepcionales, Asador Amaren y Amboisería Amaren, ahora en el local más emblemático de Bilbao. En Aitaren Boulevard, la carne es la protagonista, con técnicas de corte especializadas y un enfoque en la calidad que deleitará los paladares más exigentes. Reserva en aitaren.es.
Como se han podido imaginar, hablamos de la Euskal Selección, que tenemos cita con ella a las 8:30 el sábado. Partido contra Palestina. Un encuentro que nos lo va a contar Beñat Gutiérrez, con Markel Francia en el micrófono inalámbrico y con Mikel Azcorra como comentarista. Un equipo de lujo para un partidazo histórico que parece va a llenar San Mamés, ¿eh? Beñat Gutiérrez, compañero, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, vaya partido, ¿eh? Efectivamente, un partido que añade muchos elementos a lo que ya suele ser una cita especial. Cuando juega la Euskal Selección, siempre con un mensaje que va más allá de lo deportivo, y en este caso añadiendo como elemento, yo no diría importante, sino principal a este partido, la solidaridad con el pueblo de Palestina, en un territorio como el nuestro, pues que ya ha dado muestras en el pasado de esa solidaridad.
Sin lugar a dudas, es evidente que viene con una carga simbólica importante y por eso seguramente se va a llenar el estadio de San Mamés, algo que no ha sucedido en el nuevo campo con la Euskal Selección A y que nos va a alegrar a todos. Una selección, la tricolor, que desde que cayó contra Túnez en 2011, pues no ha perdido. Son 6 victorias ante Bolivia, Perú, Cataluña, Túnez, Venezuela y Costa Rica, y 4 empates con Cataluña, Córcega, aunque luego se ganó a los penaltis, Panamá y Uruguay. Así que vamos a ver si sigue la racha ante un equipo, Beñat, que no estuvo tan lejos de clasificarse para el Mundial y que nadie se piense que va a ser un paseo para la selección vasca.
No, de primeras yo creo que es algo que por obvio que pueda resultar, pues hay que hacer hincapié en ello, ¿no? Es un partido que ha generado mucha tensión más allá de lo que son los círculos habituales del fútbol. Una de las explicaciones a por qué va a ser el partido de la Euskal Selección en casa con una mayor afluencia de público, a pesar de que han pasado, ¿no?, rivales que seguramente en cuanto a enjundia futbolística eran mayores, aquí al final tiene que ver con la situación del pueblo palestino y con esa solidaridad. Y yo creo que precisamente por eso, pues yo me encuentro también conversaciones que hay quienes piensan que, bueno, pues la Euskal Selección se va a enfrentar a una selección muy marcada por el contexto de su país. Bueno, evidentemente en lo emocional van a estar marcados, pero estamos hablando de futbolistas profesionales, pues con muchos de ellos que juegan en ligas de la región, también hay algunos que juegan en Europa, presencia, decíamos, ¿no?, en Qatar, pues hay unos cuantos, también pues en Libia, en Líbano, es decir, jugadores que están jugando profesionalmente al fútbol y que, como decías, bueno, en esa fase de clasificación, en este caso de la Confederación Asiática, pues sí que han estado no muy lejos, ¿no?, de clasificar para el Mundial, y también lo han venido haciendo bien en otros son torneos como esa Copa Árabe que organiza la FIFA. Así que sí, futbolistas profesionales que van a estar enfrente y que van a tratar de testar a una selección vasca que va a llegar siempre pues con una menor química, porque no están acostumbrados los jugadores a estar juntos, o al menos hacerlo en este contexto.
Se van a juntar mañana para entrenar y luego ya a jugar. Es verdad que hay 6 del Atleti, por ejemplo, que depende cómo los mezcle Iago Barrasate, suele tirar de parejas muchas veces, ¿no? Los seleccionadores, pues oye, por ejemplo, Jaureguizar y Galarreta pueden jugar juntos en ese centro del campo. Cuando hablemos de la Real Sociedad, puede tirar también de futbolistas que se conocen. Bueno, ya veremos a ver qué hace el técnico del Mallorca y el seleccionador de la Euskal Selección A, pero yo quiero preguntarte por Palestina. ¿Qué vamos a ver enfrente? ¿Qué historia estás encontrado? ¿Qué jugadores tenemos que seguir?
Claro, efectivamente, el análisis futbolístico todavía está, bueno, lo estamos haciendo, así que ya podemos ver, ¿no?, algunos futbolistas, hemos podido ver algunos futbolistas que pueden ser más interesantes, algunos incluso con experiencia en Europa, y luego nos encontramos, yo creo que historias bastante, bastante chulas. De primeras, mira, yo te quería destacar, por ejemplo, a un debutante en esta ventana, como es un jugador de origen, en este caso, peruano, nacido, bueno, de origen palestino, pero nacido en Perú, Emilio Saba, de Sport Boys, alias El Toro, internacional en las categorías inferiores de la selección peruana, llegó a ser incluso capitán, y muy recientemente, el mes pasado, realizó, ¿no?, esos procedimientos FIFA para que le autorizaran para jugar con la selección palestina, de la que, o el país del que proceden sus antepasados, ¿no? Hay también, bueno, pues algunos casos, en este caso, similares. Por ejemplo, tenemos a Mustafa Zeidan, que es un jugador interesante, está jugando en el Rosenborg, un equipo que yo creo que nos puede sonar.
No, hombre, se enfrenta
más
a
aquí, ¿verdad?
Claro.
Está cedido por el Malmo, y es un jugador que llegó a debutar en la absoluta sueca, solo lo hizo en una ocasión, pero que posteriormente pues también hizo ese, vamos a decir, papeleo, ¿no?, que pide ahora la FIFA para poder representar a Palestina. Es un jugador que en el centro del campo, es un jugador de calidad, que ha venido, ¿no?, jugando en el Rosenborg.
Vemos ahí un sentimiento, ¿no?, tanto como el peruano como el sueco, que
claro,
a pesar de que han sido internacionales por los que eran sus países,
sí,
decidieron cambiar y jugar con Palestina, ¿no? Yo creo que eso ya dice algo de ellos.
Sí, dice de ese compromiso, ¿no? Y yo creo que también en este caso, pues hablamos, pues un jugador como Emilio Saba, ¿no?, que hace este compromiso en este momento, pues también tiene mucho que ver con la carga de todo lo que tiene el partido fuera. No es el único caso de jugador nacido pues fuera de Palestina, lógicamente hay una diáspora bastante grande. Hay también un jugador que está jugando en Islandia, en el Keflavik, como es Mohamed Al-Ghul, es un centrocampista ofensivo. Él es nacido en Croacia, de padre palestino y madre croata bosniaca, que además fue canterano del Dinamo de Zagreb y fue precisamente internacional con las inferiores croatas, ¿no? Desde 2021, bueno, se declaró elegible, pero hubo unas cuestiones burocráticas y va a ser la primera convocatoria en la que entre, con una selección que sí que ha dejado algunos nombres clásicos o fuera, pero la apuesta del seleccionador es buscar el proyecto a largo plazo y tratar también, ¿no?, de hacer un relevo generacional,
claro,
pues que le permita mirar. Y es que al final en el fútbol internacional muchas veces no se entiende, las selecciones que están obligadas a competir por lo inmediato, pues sí que pueden, ¿no?, quizás exprimir de más a los veteranos, pero hay otras selecciones que tienen que mirar muy a largo plazo, sobre todo cuando el éxito lo determina la clasificación para un mundial y no mucho más de lo que puedas hacer allí.
Sí, que van a intentar formar un equipo para estar en el Mundial de 2030, por
eso,
ejemplo,
eso,
que se va a jugar en España, entre otros muchos sitios.
Sí, luego sí que también, no me quería dejar, yo creo que uno de los jugadores más interesantes, como es Odai Dabag, es un jugador ahora mismo que está jugando en el histórico Zamalek de Egipto, y que es un jugador con experiencia en Europa, que ha pasado por Arouca, que ha pasado por Charleroi. Cuando estaba en el Charleroi le cedieron al Aberdeen y formó parte del equipo en que derrotó al Celtic en la Copa para conseguir cerrar esa sequía de títulos, ¿no?, de un histórico del fútbol escocés como es el Aberdeen, que llevaba el Aberdeen 35 años sin lograr esa Copa. O sea que, bueno, que es un jugador que sí, sin tener un peso excesivo, pero es un jugador, por ejemplo, que participó en la final contra el Celtic, y es un jugador que ha jugado en Europa, en equipos, bueno, pues de ligas con un nivel, ¿no?, como la portuguesa o la belga.
En cuanto al banquillo, ¿quién se encarga de liderar esta selección que nos va a visitar?
El míster es Ehab Abu Yasser, mantiene, ¿no?, pues un bloque bastante importante, pues en este caso, de lo que han sido las últimas convocatorias, pues ya decíamos, ¿no?, se apuntaba en algunos expertos, de verdad, en el fútbol palestino, que le reclamaban algún nombre más veterano, pero que ha optado por mantener el bloque y mirando hacia arriba, y sobre todo pensando, ¿no?, en los playoffs de la Copa Árabe de la FIFA, que les enfrentará a Libia, y bueno, pues para esa fase ya final del torneo para la que quieren clasificar, porque es un torneo también importante para ellos, ¿no? Es un espacio de brillo. Así que es también interesante, yo creo, la tarea de estos seleccionadores, sobre todo los que tienen que gestionar pues jugadores que pueden ser elegibles, pero que en un momento dado, ¿no?, pueden haber estado representando otras selecciones, y la labor que hay que hacer también para convencerlos y para contarles que hay un proyecto que es interesante. Yo creo que aquí es verdad que tienen buena parte hecha, pues con el aspecto emocional.
Sí, está ganado eso ya.
Que ahora mismo pues hay pocas selecciones, yo creo, que puedan apelar a ello como lo puede hacer la Palestina.
Bueno, pues partidazo del sábado, ¿eh? A las 8:30, desde las 8 lo contamos en Radio Popular. Este Euskal Selección a Palestina, con Samamés parece que lleno. Nos lo contará Beñat Gutiérrez, con Markel Francia, con Mikel Azcorra en los comentarios. Beñat, eskerrik asko y que vaya bien el sábado. A disfrutar.
Disfrutaremos seguro y contaremos más cosas, que nos hemos guardado también alguna que otra historieta.
Una pausa y seguimos en nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular, Herri Ratia.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto.
En Laboral Kutxa queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Kutxa. Hay otra forma.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral, consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic, con Patxi Herranz, recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior, con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Dos y once y vamos tarde. Enseguida nos subimos a la gabarra. Ya tenemos a todos los contertulios esperando. Pero antes tenemos que leer algunos mensajitos de los oyentes en nuestro WhatsApp. Y cerrar también con algunas historias, ¿eh? Por ejemplo, Luis Rubiales saca libro Matar a Rubiales, y ahí pues no deja títere con cabeza. Sobre Luzán dice que es más astuto que preparado y que en ocasiones era un pelota. Sobre Tebas dice que yo no iba a ser un pelele en sus manos y eso le incomodaba. Y sobre Luis de la Fuente asegura que nadie creyó en él como yo, dice, y le dio una oportunidad y la aprovechó. Luego pega bastantes más palos. En remo tenemos fechas para el Campeonato de España de Traineras. Será el 13-14 de junio. Eso obliga a adelantar el Campeonato de Euskadi al 7 de junio y el Campeonato de Vizcaya al 31 de mayo. Así que desde finales de mayo ya tenemos a nuestras traineras en movimiento. 31 de mayo, Campeonato de Vizcaya, 7 de junio el de Euskadi y el fin de semana, el 13-14 de junio, el de España. Porque la Liga ACT arrancará el 27-28 de junio, en principio en Madrid, en un pantano. También estaban definidas ya las sedes y fechas de la primera vuelta del Campeonato Parejas, que va a arrancar después de esta final del 4:30, que les contaremos este domingo. Empieza el 21 de noviembre, Beasain, Logroño, Aoiz y Tolosa serán testigos de la primera jornada. No hay partidos programados en el frontón Vizcaya, aunque sí hay en territorio vizcaíno. Por ejemplo, la segunda jornada tenemos partido en Basauri, en la cuarta en Bilbao, en el Deportivo. En la quinta jornada se va a ir a Zalla y Lekeitio. Y también Durango, en la parte final va a tener un partido. ¿Algún mensajito por aquí? Venga, nos dice... Hay que ir a por los dos sábados. Soy en Vallecas, dice otro, que Unai no quiere renovar con el Rayo, nos lo dice Íñigo. El rival de la Euskal Selección a Palestina, primer rival de la conferencia asiática, ya que en 2008 iba a jugar Irán y los jugadores no quisieron jugar. Sería una de las pocas alegrías que pueden llevarse los palestinos y ganar en el partido. Yo tengo el corazón partido, nos dice. Más, reivindicación, solidaridad y fiesta, apoyar al pueblo palestino y la oficialidad de nuestra selección, pero la recaudación será solo para el fútbol o también para Palestina. Pues una vez descuenten los gastos, el dinero va a ser para ayudar a Palestina. Otro dice que espera que no haya follón con las manifestaciones previstas para el sábado, lo firma Iñaki. Ánimo, Nico, te necesitamos a tope. Más, ¿para cuándo el club nos va a dar a los socios una información exhaustiva y fiable del estado de evolución de los jugadores lesionados para evitar chascarrillos? A ver si me toca las entradas, dicen por aquí. Por lo que se ve, ha llegado Barrasate en su línea, cuidando a los guipuzcoanos, dice. Bueno, mensajes en el 688-89-36-35, pero ya en tiempo de Gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Obramat sabemos que cuando tu cliente habla de un suelo bonito, tú sabes que se refiere a un suelo porcelánico de aspecto madera. Ven y conoce nuestra gama en suelos y revestimientos cerámicos de primera calidad, con stock siempre disponible y a los mejores precios del mercado. También en obramat.es, con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas, donde compran los profesionales. Obramat.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya y Izgarri, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beheko 395, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.izgar.es.
Si tienes un comercio en Vizcaya, participa en la tercera edición de los premios Vizcaidendak a la trayectoria profesional, a la innovación y al euskera. Inscríbete antes del 15 de noviembre. Infórmate llamando a Vizcaidendak o en vizcaidendak.eus. Campaña financiada por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
También quiero decirles que todo este trabajo lo vamos a hacer visible en una red,
Gastecom, tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica en alta disponibilidad, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, servicio técnico cercano y personalizado, especialista en dar servicios a las pymes de Euskadi. Más información en gastecom.es.
Vuelve el Festival Internacional de Títeres de Bilbao hasta el 23 de noviembre, con una programación para toda la familia. Este fin de semana, funciones en Chotenagunea y La Fundición, en Derio y Lezama, además de exposiciones, talleres y más. La programación completa en bilbaotxfest.org. Colaboran Ayuntamiento de Bilbao y Diputación Foral de Vizcaya.
La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, nos subimos a la Gabarra de este jueves 13 de noviembre. Y para ello saludo a Gonchal Galán, compañero de Vizcaya Irratia. Hola, Gonchal, Arratsaldeón.
Aupa, Arratsaldeón, sí.
Iñigo Bilbao, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Y José Antonio Belilla. Hola, Beli, Arratsaldeón.
Aupa, Arratsaldeón.
Bueno, os pregunto por la Euskal Selección, por ese partido del sábado, que parece va a llenar San Mamés. Sería una gran noticia, sin duda. Y por esos cambios que ha habido en la convocatoria, ha tenido que llamar el seleccionador, Iagoba Arrasate, a Iceta por Borja Sainz, a Pablo Ibáñez por Iván Martín y a Jorge Rando por Elustondo, con lo que el Athletic pasa a aportar 7 jugadores más Hugo Rincón, que está cedido, pero bueno, 7 ahora mismo del Athletic y 4 la Real. Siempre se mira al Athletic porque al final es donde más seleccionables son los jugadores. Y bueno, pues siempre el compromiso del Athletic, ¿no? Con el combinado vasco y con un partido que más allá de lo deportivo tiene una carga importante y se ve en la venta de entradas, ¿no? Y con el despliegue que va a haber el sábado.
Sí, un poco desde el punto de vista atlético a mí me da pena no poder ver a Borja Sainz y a Iván Martín, que son jugadores que durante el año no vemos tanto y es un escenario bueno para verles. Y también desde el egoísmo atlético que tenemos, ojalá jugadores como Iceta, que no están teniendo tanto protagonismo con el Atleti, puedan disputar minutos y poco a poco ir encontrando sensaciones.
A mí me agrada que esté Hugo Rincón, vamos a echarle un vistazo a ver cómo ha progresado, y me sorprende, seguramente vosotros sabéis más que yo el motivo, que no esté Julen Arrizabalaga.
Bueno, pues no sé si se le ha convocado, si el Valencia estaba por dejarle salir con la situación en la que están. Bueno, son decisiones.
Sin más. Yo entiendo que no le habrá dado permiso el Valencia, o quizá él no haya querido, porque yo del Athletic también he hecho de menos a algunos jugadores, que es verdad que han jugado bastantes minutos últimamente y que no les va a venir mal descansar, pero Berenguer, Yuri, en una convocatoria de la Euskal Selección, por nombrar dos, creo que deberían entrar, ¿no?
O sea, a mí, mira, me ha sorprendido que estuvieran Galarreta y Jaureguizar, que son de los que más minutos, sobre todo Jaure, ¿no?, acumula.
Sí,
pero bueno, no se lo ha querido perder.
En el caso de Ruiz de Galarreta, no ha jugado nunca con la Euskal, claro, Selección. Lo comentó el otro día también en la sala de prensa, que le hacía bastante ilusión, y imagino que los tiros irán por allí.
Pero yo creo que también eso, lo que comentáis, creo que el sentir personal del propio jugador juega mucho en estos casos, y muchas de las decisiones vienen por ahí. A lo mejor Yuri, ya con la edad que tiene y la carga de partidos que está teniendo, ha dicho, oye, que no llega todo, que me viene bien el parón. Y lo de Julen a mí me sorprende mucho. Yo, hombre, por nivel, evidentemente, yo creo que está por delante de los dos que van, así que entiendo que será un caso de que el Valencia ve cómo está el tema y no quiere ayudar.
Pero eso se debería saber, ¿no? Si es por decisión personal, porque alguien puede achacar a que Julen no quiere. Yo creo que esas cosas se deberían saber y no pasa nada.
Yo no creo que sea Julen el que no quiere.
No, digo que...
No, estoy seguro.
Yo estoy también. Pero que no, se debería Julen saber, ¿eh? El Valencia no le ha dado permiso, por eso creo que debería ser público, es decir, bueno,
no se van a meter en esas garras.
También es un amistoso y demás, pero también habría que ver hasta qué punto ha presionado el jugador a su club. Digo, en este caso, Julen al Valencia.
Yo me da la impresión, yo como soy muy mal pensado, me da la impresión de que la cuestión política en esa comunidad, pues no es muy proclive a ceder a la Euskal.
Puede que haya un poco de eso también.
Por pensar mal.
También viene Álvaro Núñez del Elche, es verdad que también el entrado es Arabia, no lo sé. Pero es que depende del caso, porque yo ahora cuando he visto que cae Iván Martín de la convocatoria... Es verdad que también ha caído Elustondo, pero cae Borja Sainz, que juega en Portugal, Iván Martín, que juega en el Girona, no son clubes vascos. También luego pienso que del Girona viene Hugo Rincón, aunque esté cedido por el Athletic, y después, si no me equivoco, Palestina juega contra la selección de Cataluña.
Sí.
Que imagino que también habrá algún jugador del Girona metido de por medio. Entonces, pues no lo sé. Yo creo que habría que ir caso por caso, viendo cuáles son las características de cada caso y listo.
Pero yo creo que los aficionados tienen derecho a saber, ¿no? No sé.
Pero sí, también puedes poner...
En tantos temas...
Puedes poner en umbrete al jugador. Imagínate que se sabe que el Valencia sí le ha dado permiso y que el que ha decidido no venir, claro, a jugar es Julen.
Claro.
Lo que sí hace siempre la Federación Vasca es agradecer mucho a los clubes que sí dan permiso. Quiere decir, tienen un mensaje especial para esos clubes que sí han permitido. Entonces, queremos entender que los clubes que no dan el permiso son los que no traen a sus jugadores, como es el caso de Julen.
Yo lo que creo que sí hay que poner en valor es siempre el compromiso del Atlético en la Euskal Selección, porque a pesar de ser un año de Champions con muchos partidos, muchos minutos, siempre son la base de la selección. Sí. Se puede vender lo que se venda desde otros sitios, pero siempre es la base de la selección, en este caso con 7 jugadores más Hugo Rincón, y por ejemplo la Real aporta 4, ¿no? Estamos hablando casi de la mitad, que también es cierto que en el Atleti son seleccionables y en la Real hay un porcentaje,
sí, porque
que no es el 90-10 que nos han vendido que no son seleccionables.
Sí, porque Bryce y estos no son vascos, ¿verdad?
No.
Porcentaje cada vez más alto.
Paréntesis, ironía. Pero bueno,
que está claro que cada uno pone lo que puede o lo que quiere. Y en este caso el Athletic, 7 jugadores más Hugo Rincón. Yo me alegro por Iceta, porque Valverde no le da bola, por lo menos que juegue unos minutos, ¿no? Con la tricolor y es un año muy complicado, ¿eh? Para Urco Iceta lo tiene que estar pasando mal el chaval.
Sí, pero si es que encima vas de segundo plato, pues yo no sé si eso favorece.
Bueno, pero una vez que ya estás, ¿no? Vas a ir con toda la ilusión del mundo.
Seguro.
No lo sé, entrando de rebote yo también iría contento, pues porque no estoy teniendo minutos. Y tan bueno, también hay que ver cuántos minutos va a jugar Iceta el sábado, pero a priori jugará media parte, entiendo, que habrá minutos para todos, y es una oportunidad pues de jugar en tu estadio, en San Mamés.
El que más jugará serán 60 minutos, me imagino, el que más, ¿no?
Y vestirte esa camiseta, que eso también tiene que ser la leche, ¿eh? Vamos, eso tiene que ser el sumo, por lo menos, en mi opinión, vamos.
Pero vaya, que si fuese Iceta tampoco me serviría de consuelo.
No, y un jugador que está ahí, pero sabemos que nunca la ha convencido a Ernesto Valverde. El año pasado lo hizo muy bien en el Mirandés y bueno, pues está aquí, pero es que no está ni inscrito en Champions, ni juega en Liga, que lleva.
Hizo además una buena pretemporada, yo sí, por lo menos los partidos sí, que vi, a mí sí. Me gustó Iceta, no.
Hombre, yo creo que la Champions no está inscrito por el problema de los centrales.
Sí. Sí, es verdad que tiene un
handicap.
Sí, una excusa ahí a la hora del club, a la hora de colocar a Izaguirre y a De Luis, que el otro día fueron suplentes, por cierto.
Cuando el club toma esa decisión, también es consciente de que Marouane está lesionado. Porque después, cuando sacan el parte médico de Marouane, explican que es una lesión que viene arrastrando los últimos 2-3 meses. Por lo tanto, yo creo que también deberían haber jugado con eso, con el saber que era posible que Marouane en un momento dado se tuviese que operar y que entonces ya quedaría solo Guruceta a priori como delantero centro.
Hombre,
para el resto de partido.
Le han hecho una faena, pero también es cierto que si no le ponen en Liga tampoco le iba a poner en Champions. Podía estar convocado y viajar y estas cosas.
Yo creo que hubiera tenido minutos como mucho encima residuales, o sea, no creo que...
Por eso
es verdad que el otro día saca hierro y que probablemente si hubiera estado Iceta, yo creo que igual esos minutos los hubiera rascado Iceta. Las rotaciones que había en la mayoría de partidos de Champions, yo tampoco descarto que hubiese tenido minutos.
Pero el otro día pone a Unai Gómez de 9 para que corra, presione antes que sacar ahí a Iceta. Y estaba Hierro calentando, pero yo creo que a Valverde le dio palo decir, joder, no voy a poner a Hierro por delante de Iceta, que encima ya bastante tiene el chaval como para darle ese golpe anímico, ¿no? Y pone a Unai Gómez, que Valverde está muy contento con el trabajo de Unai Gómez de 9.
No sé cómo está contento.
Sí, pues lo dijo, estaba de prensa el otro día. Pero yo es que no es su sitio para empezar. Él tiene energía y te puede aportar muchas cosas, pero vamos, es que no.
A mí ese movimiento me disgustó mucho. El no sacar a Iceta en los últimos minutos, aunque fuese para presionar arriba, porque es que en qué posición queda. Ya sabe que no puede jugar en la Champions porque no está inscrito y cuando llega a la Liga prefiere sacar a Unai Gómez los últimos minutos, ya cuando se termina de recolocar el equipo ahí, pues. Es que no lo sé, tampoco ha tenido oportunidades para poder demostrar. Es verdad que el entrenador le va a entrenar todos los días y que evidentemente Valverde toma las decisiones que considera que acercan más al equipo hacia la victoria, pero a mí sí que me gustaría verle a Iceta en algún partido jugando minutos relevantes y de verdad.
A mí lo que me disgustó es la decisión inicial de ponerle a Unai de 9, que bueno, no estuvo mal, pero porque él es todo voluntad y todo esto, pero no es que ya le hemos visto de 9, de 8, de 7.
De 8 no lo hemos visto. Si lo hubiéramos visto de 8, igual hubiéramos visto su mejor versión. Siempre le ponen en posición de 10 o incluso de 9, pero de 8 no lo hemos visto y él en Bilbao Athletic era un 8.
Pues mira, voy a augurar que le veremos de 3.
Yo también. Yo también era mi apuesta. Mi posición predilecta. Sí, teniendo en cuenta que a Valverde, Adama Boiro tampoco le acaba de entrar por los ojos.
Por lo menos Unai Gómez en el lateral izquierdo de energía.
¿Estáis de acuerdo?
Es un pulmón. Sí, sí. Joder, pues yo le veo.
Oye, pues entonces, ¿con quién voy a discrepar yo? Joder,
hay que hacer una carta.
Yo creo que es la posición en la que puede hacer carrera en el Athletic, teniendo en cuenta que el retiro de Yuri pues, queda un año o dos años vista y que Adama Boiro no termina de asentarse tampoco como segunda opción, porque también hemos visto minutos de Lecu en esa posición por delante de Adama. Así que yo creo que podría ser otra alternativa, sí.
Raúl no se ha pronunciado sobre el 3.
No lo sé, yo... ¿Cuándo le vas a ver? Esta temporada ya lo tiene más o menos cubierto. ¿Va a seguir Ernesto Valverde la próxima temporada? Es que Si llega otro entrenador, vendrá con su librillo y no sé si...
Sí, lo que pasa es que esto no es el Sevilla, quiero decir, aquí tienes
no,
que...
lo sé.
El lateral izquierdo que vas a traer, ¿qué pues lateral izquierdo tienes en el mercado? Es que yo creo que va a haber que reconvertir a este o confiar mucho en Adama. O sea, no tenemos muchas más. Es verdad que por abajo en Lezama vienen muchas cosas, pero claro, de aquí a 2-3 años, no para iniciar mañana.
Adama que no lo está haciendo mal, ¿eh? A mí no me
a mí,
está...
Yo debo ver otro fútbol, porque a mí me parece que los partidos de Adama, todos los que ha jugado este año, han competido a buen nivel. No te digo que sea extraordinario, que los tendría que dar más en, sobre todo en campo rival, pero ningún día considero
bueno,
que...
Bueno, el día del Girona.
El día del Girona y luego
quedó en casa, que queda más todavía.
Sí, y quedó marcado, porque después es verdad, de ese partido fue cuando ha empalmado 5 o 6 partidos sin tener minutos y incluso en uno de ellos
le puso hace poco titular en...
Y luego le puso en Newcastle.
Contra Newcastle.
En Newcastle fue.
Sí.
En Newcastle.
Y no estuvo mal, ¿eh?
Contra el Girona, ¿quién estaba arriba? Por delante de Dama.
Nico Serrano.
No me acuerdo. Es verdad.
Fue el cuádruple cambio al descanso.
Sí,
¿no?
Sí, es que hizo 4 cambios.
Sí, sí, sí.
Que no fue el único, pero es,
por eso que quedaron señalados 4 jugadores, pero el único que recibió el castigo severo de no jugar el siguiente mes fue él. Porque el resto fue teniendo minutos.
O Nico Serrano también.
Sí, sí.
Los de los minutos de la basura.
Sí, residuales, pero los tuvo.
Sí. Que por cierto, a mí, por ejemplo, en Newcastle, Nico Serrano fue de los que me parece que leyeron mejor el partido. No que sea bueno, malo, regular o medio pensionista. Pero de los que mejor leyó el partido con sus lanzamientos de fuera del área ante una defensa con la que no estábamos haciendo nada con las torres. ¿Eh? Pues disparo de fuera del agua.
Salió enchufado, y lo intentó, pero claro, hay que poner todo en contexto. Estamos hablando de un Newcastle que ya se veía ganador, que había bajado el pie, que dejó hacer un poco. Y ahí, en ese contexto, pues crecieron jugadores como Nico, como Shelton, que debutó, ahora hablaremos de Shelton, pero hay que ponerlo todo en...
A mí me recuerda mucho a Morsi, no sé si os acordáis, perfil de jugador muy similar, de coger el balón, intentar siempre la acción individual, el tiro de la frontal, el tal, pero creo que es más bien por eso, porque bajó el Newcastle el pie del acelerador, o sea,
pero no sé, bueno, aparte de que sí, es probable, pero creo, a lo que voy es al detalle de que leyó el partido y dice, vamos a ver, podemos estar centrando aquí todas las veces que queramos, que no se van a correr ocasiones claras, por arriba difícil, por abajo no estamos inspirados, pues toma leñazo desde fuera del área, y tuvo tres lanzamientos pues muy buenos. Hablo de eso, de la lectura que hizo del partido.
Tenemos que hacer una pausa y os pregunto por Shelton.
¿Te apuntas al apocalipsis zombie el sábado 15 de noviembre en Basauri? Hay que encontrar al paciente cero para la cura de la zombificación. Si sigues las pistas, lo encontrarás. El Ayuntamiento de Basauri y la Asociación de Comerciantes te proponen resolver el misterio en un juego de escape con muchos premios. Inscripción gratuita en la web basauricomercatariac.com.
Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos. En Jon Arróspide 28, estamos siempre listos para servirte.
Si eres deportista profesional o aficionado y tienes alguna patología que dificulta tu rendimiento, en Policlínica Aldayeta te ayudamos a mejorar y a evitar lesiones. Somos especialistas en podología deportiva y realizamos estudios biomecánicos de pisada y plantillas personalizadas. Policlínica Aldayeta, Aldayeta 12, Erandio.
Restaurante Urban Derio en el Hotel Holiday Inn. Cocina elaborada, variada y de vanguardia. Menú del día de lunes a viernes. Cómodo para aparcar y servicio ágil. Urbe Hat H.A. La mejor alternativa para comer a escasos minutos del Parque Tecnológico y del aeropuerto. Restauranteurbe.com.
El vino y todas sus denominaciones de origen. Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al mejor precio y directo a casa. Venta online en vinosmendía.com, donde verás también sus conservas artesanas. En el polígono Ugaldeguren de Zamudio, Vinos Mendía. Venta al por mayor y a particulares.
Seguimos en La Gabarra con José Antonio Velilla, Íñigo Bilbao y Gonchal Galán. Os pongo encima de la mesa el nombre de moda, el de Shelton Sweet Sánchez. ¿Qué os pareció su debut el otro día y qué futuro le auguráis a corto plazo con Ernesto Valverde? Íñigo, arranco contigo.
Pues a mí me ilusionó. Creo que es lo fácil, ¿no? También. Pero ver el debut en Liga, en casa, de un jugador así, tan especial, tan diferente, ¿no? Que nos hizo olvidarnos de un poquito de la baja de Sancet, un jugador que nos acerca al área, que con balón toma buenas decisiones, que encima tiene ese puntito de magia que a la afición engancha. A mí, vamos, desde luego me tiene enamorado.
Pues a mí me gustó mucho, dejando las rabonas al margen, que por cierto, viendo las imágenes, había un jugador que no sé si era Berenguer el que estaba más, o Galarreta, el que estaba más a su derecha y se desesperó.
Ruiz de Galarreta, Galarreta echa la bronca.
Pero bueno, es el papel del veterano.
Sí, sí,
y
sí.
Y aparte, la rabona, la gente alucinó, incluidos los jugadores, si vimos las imágenes y tal. Pero esos gestos, yo creo que a la gran mayoría de aficionados de San Mamés tampoco le llaman.
Porque hace falta
llaman mucho
atención. Hace falta la ilusión, y entonces pues esas cosas pues llaman un poquito la atención, son diferentes.
Sí, pero al público de San Mamés, al público de San Mamés generalmente le parece un poco frivolite.
Sí, le parece frivolite con el empate a cero. No sé si vamos
no, pero aunque vayas, aunque vayas 3-0, o sea, aquí hablamos de Neymar, ¿no? Cuando lo hacía en la final de Copa, cuando se ponen a tirar lambretas, que no puedes comparar, ni mucho menos, alguno he visto que comparaba, me parece ridículo. Pero cuando lo usas como un recurso técnico, que estás escorado en banda, que estás...
El pase de cuchara, una Gómez de Newcastle.
El pase de cuchara es un recurso perfectamente válido, o sea, bueno, todos son válidos, ¿no? Pero que lo entiendes y tiene un porqué. Lo de la Rabona ahí, bueno...
Pues seguro que ya lo sabéis, pero Rabona, aparte de tirar un penalti, que ya lo sabéis, con 10 años de Rabona, en el Bilbao Athletic, creo que era... lo ha hecho un par de veces también, o sea que a mí no me sorprendió lo de la Rabona en pases. Y en cuanto a la cuchara, también lo ha hecho en varias ocasiones, o sea que es un pase suyo, que lo utiliza
con, no, pero con es que tiene visión de juego, pica un balón,
la visión de juego,
un balón bueno,
muy bueno,
pero, pero sabes, en mi opinión, ¿por dónde le viene la visión de juego? Por la concentración, o sea, cuando viene el balón previamente ya sabe lo que va a hacer cuando le venga, y entonces hace un pase con muchísima mala uva al primer toque, y eso es lo que más me ha gustado.
Eso es lo que hacen los grandes jugadores, ¿no? Que tienen todo el mapa del campo donde están los jugadores, lo tiene ya en la cabeza y sabe lo que va a hacer.
Yo lo que más destacaría de él es sus giros. Creo que sus giros con balón son espectaculares. El otro día tiene varias secciones de recibir de espaldas y girar.
Algo de Sancet tenía ahí.
Vamos, pero más rápido todavía. Cambia, dinamiza la acción muchísimo. O sea, elige bien, y sobre todo esos giros son los que le dan.
¿Giros sobre sí mismo, dices?
Sí, con balón, recibir de espaldas y girar el solo en muy pocos contactos, y además te cambia el ritmo de la acción y te genera mucho solo con eso.
La Rabona viene precedida de un giro sobre sí mismo.
No, de una pérdida. No salta un balón dividido, que no salta.
Sí, es blandito. Pero, es el único que.
Pero luego tuvo trabajo también.
Cuando lo recibe, gira sobre sí mismo y escoge la opción de la Rabona.
En la jugada que sí participa es en la del gol, me parece, ¿no?
Sí, tiene
es él quien le da el balón a Nico. Manda, a mí me gustó. Valverde después comentó que va a seguir en dinámica el primer equipo ante las lesiones que hay y demás. Y a ver si poco a poco se va consolidando. Va entrando en convocatorias, porque yo luego entiendo también que cuando regrese Sancet y demás jugadores también lo va a tener complicado.
Pero yo creo que el otro día hizo un partido ya para quedarse en primer equipo. O sea, me extrañaría mucho que ya con lo visto en los dos partidos que ha jugado, por lo menos no se quede en el primer equipo. Evidentemente, cuando vuelva Sancet es mucho decir ya. Pero creo que puede ser un jugador de rotación para 20 minutos e intentar cambiarte un partido.
Hombre, supongo que estará siguiendo también un plan de preparación física.
Ahora está tocado, no jugó con España, con su 10 y no sé con cuál ha ido, su 16, creo.
Lo digo por su físico con altura y así, pero un poco aparentemente frágil. Supongo que se estará siguiendo, como con todos, ¿no? Pero igual con él, pues un entrenamiento especial o algo así de fortalecimiento, que sería importante pues para completar su nivel, ¿no?
De todas maneras, es importante que juegue, yo creo, y tenga minutos más a esta edad. Es verdad que ha demostrado nivel, pues van a entrar en los últimos 20 minutos, 15 minutos, y podría quedarse en el primer equipo, pero también si se cuenta con él, aunque sea de vez en cuando, para darle minutos, no para que se tire todo el año en convocatorias del primer equipo sin jugar,
que al final es un jugador que en el Club Atlético ha jugado dos partidos.
Hombre,
¿no?
Yo creo que exactamente,
que hay que ir despacio
lo que
con él.
Tiene que estar claro es que por lo menos la etapa del Baskonia la tiene que tener quemada. O sea, si tú, uh-huh, como dices, tiene que jugar más minutos, yo creo que ya tiene que
en el Club
Atlético, efectivamente.
Uh-huh. Bueno, él mismo ha dicho que no está para jugar 90 minutos. A eso voy cuando decía que, bueno, pues que hace falta intensificar un poco su preparación, ¿no?
Hombre, porque es que le ves si es un chavalito todavía, claro, que no tiene, claro, el físico, como les pasa a todos los que suben. Claro, o sea, claro, tú le ves y es, pues eso, un tirillas, ¿no? Sí. Comparado con lo que hay en primera división, con el músculo, el cuerpo que hay, y eso lo tienes que ir cogiendo, lo tienes que ir trabajando.
También es verdad que con esa mejora en lo físico, en lo condicional, en lo muscular, llámalo como quieras, también viene el cambio de perfil de jugador. Quiero decir, yo me voy a acordar toda la vida del Ferran Torres que inició en el Valencia, que era un extremo encarador, rápido, ágil, tal, y ahora le ves de delantero en el Barça y dices, es que el perfil de jugador ha cambiado por completo. Uh-huh. O sea, que también poco a poco, a ver evoluciona el cuerpo de Seldon y cómo va. Lezama en esas cosas trabajan bien.
Y además está en crecimiento.
Sí.
Está en crecimiento.
18 años.
1,85, que tiene Zancada también. ¿A quién nos recuerda como jugador?
Uf, qué complicada.
Si os digo Sarabia,
es que yo no lo he visto.
Yo es la comparación que he leído estos días.
Si me vais a llamar viejo así a la cara.
En cuanto a magia y demás.
Pero con educación.
Sí. Pues,
he podido ver highlights y
estoy seguro
y
que has visto mil partidos, mil resúmenes. Y
sí,
más, o sea que
no para dar una opinión formal.
No te sirve de disculpa. Raúl.
¿Qué?
¿Es Sarabia?
Yo, Sarabia, tampoco era muy pequeñito. Pero, ¿Y con vas a comparar con tu edad? No,
y
hombre,
con
no.
Más pelo, no te joroba.
No. Oye, no, pelo ando bien.
Pero bueno, te voy a... La sabiduría, incluida la tuya, no tiene edad, Raúl.
Eso es verdad. No, sí he leído eso. Es que el otro día con los mensajes de los oyentes, pues hay quien decía que podía ser un poco yeste, otros guerrero, otros...
Hostia. De todas maneras nos venimos arriba muy rápido. Sí. Quiero decir, ha jugado, ¿qué? 75 minutos con el primer equipo.
Pero son detallitos, ¿no?
Que cuarto hora y 60 minutos.
Son detallitos.
Más claro, pero es que
refiero, yo recuerdo el debut de Marwan Sanadi contra el Girona y la gente decía, parecía... es Ronaldo Nazario.
Pero una cosa...
Ah, vale, bien.
Pero una cosa... Una cosa es la actitud y otra cosa es los detallitos. Por ejemplo, aquí con actitud hemos visto a Morcillo, a Córdoba, cantidad de gente que ha desfilado por aquí y que los encumbrábamos en cuanto se ponían la camiseta y saltaban a San Mamés, pero y luego se diluyen. Pero yo no sé por qué me da que esos detallitos, más que su actitud, que evidentemente eso se le supone, esos detalles yo creo que sí son importantes.
A mí me parece un jugador especial y sobre todo me parece un jugador que en plantilla no tienes. O sea, me parece un recurso que aunque sea, lo repito, para media hora, un partido, desatascarlo, Sancet evidentemente cuando vuelve de la lesión no va a estar para jugar partidos completos. Me parece un jugador que puede aportar ahora mismo y que lo que nos tiene que importar es el corto plazo, que este año tenemos muchas competiciones y muchos partidos.
Pues me está definiendo a Sarabia.
Es que yo si
me
fuera...
los oyentes lo que dicen de lo de Sarabia, a ver qué dicen.
A ver qué dicen. Yo si fuera Valverde no tendría ninguna duda, vamos, me lo quedo y...
Fichaje de invierno.
Como dice Íñigo, es que no tienes otro como él, o sea... Tú pregúntale a la gente, para jugar un partido de media punta, ¿qué pones? ¿A Vesga como pones el otro día en Newcastle o pones a Seldon? ¿No? Pues, hombre,
habrá momentos, los giros son diferentes.
Habrá momentos para todo, pero no sé.
Pues yo estando los Williams y Guruceta, por ejemplo, pondría antes a Berenguer en la media punta.
Bien.
Me refiero en este contexto de lesiones, sí, yo entiendo claro. Que juegue y demás, pero luego...
Y sin haber lesiones, siendo un poco honestos, está Iñaki Williams ahora a un nivel de decir, es que el otro día a mí Berenguer en la derecha me gustó y mira que siempre he sido detractor de Berenguer en la derecha.
Iñaki desde que se quitó el cristal, que debía ser un diamante, no es el mismo.
No, está claro que si todos estuvieran al nivel del año pasado no habría discusión y Seldon no habría ni debutado en el Atleti, sí. Porque el equipo volaba y tenías a todos tus jugadores.
Incluso,
en su prime, etc.
Yo diría que si no hubiese habido lesiones.
Pues también puede ser.
Aún habiendo dado un rendimiento bastante bajo los jugadores a priori titulares, que Seldon no hubiese recibido la oportunidad.
Pero el otro día Unai Gómez estaba sano. Y en la media punta no pone Unai Gómez, pone a Seldon. Y eso que siempre se tiene la coletilla de que Valverde pues es un tío precavido, digamos.
Sí, pero lo que voy es que si está Sancet, quizás Sancet el titular y en la segunda parte el que sale es Unai Gómez.
Depende si vas ganando o vas perdiendo.
O sea, yo creo que Seldon, si no hubiese habido lesiones de por medio, a pesar de su gran rendimiento en la Champions juvenil, no hubiese acabado de entrar en convocatoria.
Pero ¿cómo ha jugado Jan Sancet? O sea, cuando ha estado,
mal.
¿Qué ha hecho Jan Sancet? Pues es que no ha hecho nada. Es un jugador que al que se le pide mucho y que no ha aportado prácticamente nada.
Y de todas maneras estoy seguro que si no hubiese lesiones y demás, Shelton, que seguramente habría destacado o estaba destacando en el Bate y demás, hubiese salido cedido ya. Pero no subir al primer equipo, sino cedido ya.
Pero sí, era un chico que iba a estar en el Baskonia, o sea, no iba a estar en el Bilbao Athletic. Es que yo no lo veo para nada así. O sea, jugó contra el Borussia Dortmund y Ivón Sánchez. Es un chico que estaba teniendo dinámica de primer equipo muchos días. Y el otro día, la oportunidad no es ni para Ivón Sánchez ni para Unai Gómez, es para Shelton. Yo creo que hasta Valverde, que es un tío que, lo dicho, tiene mucho cuidado con los jóvenes, ha visto algo especial en él. Yo creo que es un chico que por lo menos va a tener recorrido en el primer
equipo. Sí, pero los entrenadores también son listos, y escuchan a la grada. Y la grada está Shelton.
No pone Valverde una alineación en función de la grada.
De media punta, no creo que esté escuchando la grada.
El Valverde de otros años, no. El Valverde actual...
Lo que pasa es que Valverde, a mí me recuerda también un poco esto a Jaureguizar cuando debuta en Santander. Exacto. Contra el Cayón, que después del partido yo le pregunto, oye, Jaure, había muchas bajas de aquel partido. Y dice, no, Jaure ha venido para ayudar. Y nos va a ayudar mucho y se va a quedar. Y ahí está Jaure.
Bueno, eso es una expresión muy de Valverde, ¿eh?
No, pero lo demostró. Es verdad que la expresión es...
Sería extraño escucharle lo contrario.
Puede ser, es verdad. La palabra ayuda, el término ayudar siempre está...
Sí, pero puede ser muy de Valverde, pero luego lo demostró con hechos.
Y luego dice...
Es que yo estoy ahí.
Estamos contentos con él. Tiene esas dos frases. Nos ayuda y estamos contentos.
La cosa es si en los próximos 5 o 8 partidos va a tener participación en el primer equipo.
Yo creo que sí.
Yo digo sí también.
Yo creo que lo va a tener.
¿Y alguno titular?
Sí, eso es, pero ¿qué tipo de participación?
Bueno, pero sí.
Porque si consideramos participación. Salía en el minuto 85, pues participar ha participado. Minuto relevante.
Aunque sea revulsivo en la segunda parte. Yo hablo del 15 de la segunda parte. Cuando hace los cambios de Valverde, a partir de una hora, hora y cinco.
Yo entiendo que con lo demostrado hasta ahora no lo va a cortar el grifo. De repente, ¿no?
Os voy a tocar un poco las narices. Diciembre, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid.
No, diciembre no, Barcelona es en noviembre.
Pues
no, noviembre.
PSG.
¿Qué? ¿Va a estar ahí Shelton?
Yo digo que sí.
En la convocatoria, seguro.
Yo creo que sí, vamos.
Va a tocar verde.
Yo estoy convencido que va a jugar. Que lo que vimos el otro día va a tener continuidad. Yo lo tengo claro.
Yo, tal y como tiene Valverde el frente de ataque, que es que da pena. O sea, vemos al equipo cómo ataca y se nos caen las lágrimas muchos partidos. Que no encuentra, no tiene esa chispa, no son capaces de llegar, de generar. Y tienes un jugador que ha demostrado que tiene algo especial, que yo también entiendo que es muy pronto, y que no hay que endiosarle porque igual el próximo día no le da un balde y ya le queremos matar todos. Pero creo que tiene ese algo diferente que Valverde va a contar con él.
Y encima se mostró agresivo sin balón y bastante generoso en el esfuerzo. O sea,
sí.
Hizo un trabajo apretando a los centrales en ese trabajo que hace con doble punta.
Que menos en su debut también.
Además en la grada estuvimos hablando y decíamos, joder, el 60 va a pedir el cambio porque se está desgastando por demás, ¿no? Esa autoexigencia que tienes el primer día de intentar hacerlo bien. Pero a mí me demostró mucho con y sin balón y creo que a Valverde le ha encajado.
Venga, hacemos una última pausa en la gabarra.
Radio Popular. Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Grandes descuentos por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Tras 56 años quieren despedirse a lo grande, con grandes descuentos hasta finalizar existencias. Alianzas, joyas con o sin diamantes, compra de oro con la máxima valoración y ese capricho que siempre has querido darte. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Grandes descuentos para el mejor broche final.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Si estás pensando en rehabilitar tu edificio, no busques más. Ya nos has encontrado, Constructec. En Constructec mejoramos la eficiencia energética de tu edificio mediante satio fachada ventilada. Solucionamos los problemas de tu tejado o dotamos de accesibilidad a tu edificio. En Constructec mejoramos tu hogar.
Jornadas de puertas abiertas individualizadas para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos un proyecto especializado en atención a la diversidad, educación emocional, trilingüismo e intercambios europeos. Jornadas de puertas abiertas individualizadas para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro. Pide tu cita personalizada en somorrostro.com.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
Afrontamos la recta final de la Gabarra, analizando la actualidad del Athletic en pleno parón. Pendiente de sus internacionales, tanto con España como con la Euskal Selección A, que vuelvan todos bien, sanos, y no perdamos a más jugadores, que bastante tenemos ya. Nico Williams hoy se ha vuelto a entrenar con normalidad, a ver si por fin vemos durante más minutos ese ratito que nos dejó el otro día frente al Oviedo y ese bacalao clave para la victoria. Un Atlético que ha llegado al parón con triunfo, siempre lo ha hecho esta temporada antes de cada parón, 17 puntos, séptimo. Parafraseando a Laporta, viendo la clasificación, sería aquel que no estamos tan mal, ¿no? Pero es verdad que las sensaciones no son del todo buenas. Y yo no sé si ha volado un poco, queda mucho, ¿no? Pero la Champions está ya 8. Ya parece que tu pelea, si es puestos europeos, lo de la cuarta plaza del año pasado no tiene pinta, ¿no?
Sí. Yo creo que la Champions ha volado y que la opción que podría quedarnos sería ir quedando quintos, como fue el año pasado el Villarreal, que he visto cómo andan los equipos de la Liga en Europa.
Tiene mala pinta.
Y cómo podemos imaginar que van a andar, pues no parece que el quinto vaya a ir a Champions. Sí, yo creo que quedaría pelear por la Europa League, sobre todo porque el Villarreal está muy bien y no creo que el Atlético quede por encima del Atlético de Madrid. Así que sí, yo creo que la Champions, aunque vamos a terminar ahora el primer tercio de la competición, al Atlético ya se le ha escapado.
Y que el Villarreal parece que a la Champions también le va a durar poco, ¿no? Quiere decir, se va a poder centrar en la Liga rápido.
¿Tiene un punto?
Por eso, tiene peor.
Hablamos de la mal que está el Atlético, tiene tres.
Efectivamente. Y el otro día fue muy duro Marcelino en rueda de prensa, ¿eh? Muy, muy duro y muy, muy autocrítico. Yo creo que ellos van a tener, uno, plantilla más larga para afrontar tanto partido y tanta exigencia. Veremos a ver también hasta dónde llegan en Copa, y parece ser que el tren de la Champions también lo tienen ellos complicado. Yo creo que todavía esto puede dar muchas vueltas, y el año pasado es verdad que tuvimos un mejor arranque de temporada que final, pero este año hemos tenido un mal arranque, podemos tener un buen final. O sea que creo que esos 8 puntos todavía no me parecen definitivos.
También está el Betis de por medio, por ejemplo.
Sí.
A mí me gustaría que el Villarreal siga en la Champions durante bastantes partidos.
Yo prefiero seguir nosotros.
Bueno, por supuesto.
Yo también.
Pero eso lo doy, por supuesto, pero digo para que se desgaste. Y
bueno, por supuesto, para eso hay que sumar mínimo 9 puntos, seguramente 10, ¿no? Ahí le va a andar, parece, ¿no?
Yo creo que van a ser 8, con 9, yo creo que con 9 estás dentro.
Sí. Yo con 9 depende del golaveras que tengas, creo.
Después de 4 partidos, todos los equipos que tienen 4 puntos están clasificados, sí, virtualmente. Que suba un poco más a 9.
En cualquier caso, el Villarreal que siga para adelante, y nosotros, por supuesto. Y si no nos podemos clasificar, pues que sigamos para adelante jugando, ganando partidos, jugando partidos. Pues también está la cuestión económica del partido ganado, la aportación económica por cada partido ganado, ¿no? Y para el año que viene, pues para el año que viene, la verdad es que la Champions está complicada. Tampoco puedes repetir. Yo no creo que sea un fracaso no repetir 2 años seguidos la clasificación para la Champions. Ahora, por Europa sí hay que pelear, por supuesto.
Un fracaso es no entrar en Europa.
Eso sí. Tampoco fracaso, porque, es que ha sido un año muy... Está siendo un año muy complicado. Ahora, se dijo en la Asamblea, es que económicamente necesitamos Europa.
Es triste decirlo, pero económicamente decimos necesitamos estar en Europa.
Yo bueno, no... eso es normal, porque tú pregúntale al Atlético de Madrid, si no fuera Champions todos los años, se le cae el chiringuito.
Sí, es insostenible, pero es que yo pues creo que en una mala temporada... Sí, dime.
No, pues que esos equipos
ahora es de un fondo.
Se inventarían cualquier cosa.
No, pero es muy complicado que un equipo como el Atlético de Madrid quedase fuera de Champions. No, a lo que iba es que yo veo cómo está la Liga Española actualmente... Sí, para mí en una mala temporada no veo al Atlético cayendo más allá del séptimo puesto de ninguna manera. Lo estamos viendo ahora. El Valencia está jugando con fuego, que algún año terminará bajando. El Sevilla lleva 3-4 años que no consigue recuperarse. La Real ha perdido 7-8 jugadores claves las últimas temporadas. ¿Quién va a dejar fuera de Europa al Atlético? Es que incluso colándose el Español, entre medias, el Celta, que puede venir, pero es que aún así tampoco el Atlético está... a priori también la segunda vuelta no la va a tener que compaginar con competición europea. Yo creo que el Atlético más allá de la séptima plaza no va a caer de ninguna forma.
Pero está ahí el Betis, y luego siempre hay que contar con algún equipo revelación. Siempre, todos los años hay un equipo revelación que se cuela por ahí, que al final sufre, pero no se puede ser el Rayo que estáis diciendo.
A mí el Rayo me parece un proyecto consolidado, ¿eh?
El Rayo puede llegar bastante lejos en Conference.
También a ver cómo le afecta eso. De momento
sería
está jugando
un
con...
hándicap, me refiero, porque el Elche, que todo el mundo lo apunta como la revelación de inicio de temporada, es que realmente le tienes por detrás.
Y no llega a Europa.
Y con la igualdad que hay por detrás, el Elche pierde 2-3 partidos seguidos mete abajo.
Vamos a hinchar un poco el globo. El Atleti este año, campeón de Copa otra vez.
No ha empezado la Copa todavía, ¿eh?
Campeón de Copa del Rey.
En diciembre
no empezó para el Atleti.
Campeón de Copa del Rey.
Al Porto sí, el Porto tiene que jugar contra el Alavés, que le han puesto el mismo día que el Atleti Real Madrid. Ya hay que ser canalla, ¿eh?
Te puedo decir que el otro día estuve mirando hoteles en Sevilla.
Pero bueno, tú porque te vas de vacaciones cada 15 días, a un lado o a otro.
Cada 15 días, por favor.
Es lo que tenéis los pensionistas adinerados.
Sí, déjalo en pensionista.
Ya.
Que cada vez que llega la pensión, bueno, en fin. Todavía no conozco ningún pensionista rico, ¿eh?
De todas maneras, la Copa, el formato favorece totalmente al Athletic en medida de que es un equipo que juega la Supercopa, porque te incorporas ya en 16avos jugando contra un equipo de primera, Ref, en el peor de los casos, al que a priori elimina sin sufrimiento, y ya estás a dos partidos, digamos a dos eliminatorios a partido único de llegar a semifinales.
Y que si te tocan en San Mamés tienes mucho
hecho.
Te
tocan en San Mamés, y una de las últimas veces creo que tocó en octavos, han tocado, te pueden eliminar como el año pasado, pero Osasuna, Española, nada que tengas un poco de suerte en el sorteo y no te toque uno de los de arriba, es que con lo puesto en Copa te plantas en cuartos de final.
Sí.
Vamos con mensajes de los oyentes. Venga, 688-89-36-35. Dicen por aquí, qué triste oír que si no fuera por las lesiones y la baja forma general del equipo, Selton no hubiera debutado. Y presumimos de cantera. Acuérdense de Julen Guerrero y muchos otros, dicen por aquí.
Bueno, la formación es importante, ¿no? Y es paulatina.
Cuando ponga de titular a Iceta se verán más bacalaos. Iceta Scatu, nos dice este oyente. Dice que Selton a él le recuerda a Valerón. Por aquí dicen, ¿se parece a Sarabia? Sí, sobre todo en la rapidez. Y unos monigotes aquí de risa, no sé si está muy de acuerdo. Selton físicamente y en los movimientos se parece a Joao Félix. A ver si no se queda en lo mismo que Joao Félix. Pues mira, ahora que lo dice...
A mí me parece que Joao Félix más fino, pero menos físico. Yo creo que Selton encima va a ser más competitivo porque físicamente creo que tiene más capacidad que
pero
Joao
mira,
Félix.
Un aire se lo compro.
Sí, yo también.
Félix, ahora que lo ha mencionado. No lo he oído, pero Selton por su facilidad de moverse, su primer toque, su capacidad de regatear con un movimiento me recuerda a Busquets.
Bueno, Busquets no sé, pero tiene unas fintas con el cuerpo que son espectaculares, es verdad.
Busquets recuperaba muchos balones y esa no, Selton no lo veo yo ahí.
Es otro perfil.
Que Sancet ya nos ha dado lo mejor, cada vez tengo menos esperanzas con él. Pues esperemos que no nos haya dado lo mejor todavía. También tiene, lo hemos dicho antes, un poco de Sancet también tiene.
Sí.
Selton. Pero es verdad que, bueno, igual ahora Selton es competencia para Sancet, igual le viene bien para ponerse las pilas. Oye, quién sabe, igual es bueno para todos. Está bien que hablemos de Selton, ha ilusionado mucho a la parroquia rojiblanca, pero espero que no perdamos de vista que todavía tiene 18 años y todavía no ha hecho nada. Démosle espacio y tiempo, y mucho menos compararle con otros jugadores. Pues yo le comparo. Si vuelve Sancet, Selton tendrá difícil, pero si sigue este Sancet, cuidado, ahora mismo no creo que aporte más que Selton. Ya hemos dicho que Sancet ahora mismo no está aportando gran cosa, pero bueno, por supuesto que le espero a Sancet y espero que sea titular el próximo día y que veamos al mejor Sancet, por supuesto. La Rabona hay que hacerla como recurso con el resultado que sea y mejor con resultado igualado perdiendo. Cuando vas ganando te conviertes en un Neymar de 3 al cuarto. Neymar no hizo ninguna tontería cuando Alemania les metió 7 en Maracaná. Si hubiesen ido ganando 7-1 seguro que lo hubiera hecho.
Sí, pero el Atleti sí le hizo, ¿eh?
Comentar algo de Manes Lozano, si sabéis. Bueno, pues que está luchando por el pichichi de la Europa League, de, o sea, de la Europa League, de la Youth Champions League. Youth League, ¿no? Y que es un jugador con mucha proyección también. Por delante tiene lo Atleti Ibai Sanz. Y bueno, pues.
Y a Hierro.
Y a Hierro.
Un poquito más.
Y a Hierro. No, que es un jugador en el que hay depositadas esperanzas, sí, sí. Por supuesto que sí. Y fíjate que lleva, son 4 o 5 goles lleva, ¿no? Con la Youth League. Y pero el que más se habla es de Shelton.
Sí, sí, pero porque también tuvo un partido en Lezama, no me acuerdo contra quién fue, uno de los primeros que Shelton hizo un partidazo, entonces quedó un poco opacado.
Pero en un momento, el oyente que decía lo de Neymar, que se acuerde de, creo que era Bustinza, ¿no? El lateral.
Sí, la lambreta.
Que se acuerde de Bustinza.
Sí, pero aquí, Shelton participa tanto en el bacalao de Nico como Valdano en el de Maradona en México 86.
Que le da el pase al pie.
Es el que abre la izquierda, ¿no? Cuando recibe, sí, evidentemente, es una buena comparación. Valverde todas las temporadas señala algún jugador y esta le ha tocado a Iceta. Ánimo, Urco, si tienes la oportunidad, marchar en la siguiente ventana. Te lo digo con todo cariño y con el convencimiento de que si te dan oportunidades, vas a demostrar que puedes rendir por encima de lo que te deja Valverde. De Shelton, más allá de la Rabona, me gustó su desparpajo y tranquilidad, digno del mejor Sancet. Eso sí, que se ponga unas espinilleras en condiciones urgentemente.
Sí, señor.
Si sigue jugando en primera, porque le van a dar leña de la buena, dice.
Eso es bueno, son amarillas.
Depende de qué árbitro. Me da mucha penita Iceta. Lo tiene que estar pasando fatal. Necesita minutos, pero no los 10 últimos. Unai Gómez de 3, no, gracias. Ya le puso Pallarés y fue un desastre.
¿Así? Es verdad, es verdad.
Sí, sí, tiene razón.
El Atleti es verdad.
Tiene razón el oyente.
¿Tienes razón? ¿Pensáis que con el apoyo incondicional del Atlético y de la Euskal Selección a la causa palestina ganaremos algún apoyo más del público árabe en la Supercopa?
Pues no.
No.
Tengo ni idea.
Yo creo que no.
No lo sé, la verdad. Unai Gómez tiene que resetear y volver a lo que hacía cuando subió al primer equipo. Ahora está a años luz de antes. ¿En serio pensáis que el míster en el fragor de partido se pone a pensar sobre si le da palo o no sacar a este o a otro jugador?
Yo pienso que pondrá a los que le acercan a ganar, sin más. No creo que escuche nada más.
En el derbi entre la Real y el Atleti jugaron 9 guipuzcoanos y un vizcaíno. Dice, vale. Ya, pero yo estoy hablando de, claro, es que en el Atleti hay muchos guipuzcoanos. Yo estoy hablando de los que aporta el Atleti y los que aporta la Real a la Euskal Selección, sin más. Si alguien se molesta, lo siento. Al 100% con Melilla, en Valencia son muy derechosos, dice. Palestina, Aske. Bueno, un montón de mensajes, que nos tenemos que ir, que es que llega libre directo y tenemos que marcharnos ya. Pues Antonio Velilla, Íñigo Bilbao, Concha el Galán, gracias a los tres, por pasaros por la gabarra. Cuídense.
Gracias.
Cerramos la gabarra, una pausa y llega Dani Guerreiro con libre directo. Hasta las 4, nuestro Oye Cómo Va, seguimos.
Descuentos nunca vistos en Óptica Lázaro. Hasta el 2 de diciembre, Black Friday en Óptica Lázaro. Todas las monturas graduadas con hasta el 50% de descuento y el pack anual mensual de lentes de contacto con el 20% más un mes de regalo. Para que veas el Black Friday mucho mejor, Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri. El Carlán con el Athletic, Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala. Los tres euskalteguis de Bilbao te ayudaremos a conseguir tu objetivo de hablar euskera. Este curso con nuevas subvenciones para quienes comienzan de cero. Elcarlán.eus y Aupa Athletic.
En Euskaltel Empresas llevamos más de 25 años impulsando el tejido empresarial de Euskadi, ofreciendo soluciones a medida con las últimas tecnologías. Conectividad, ciberseguridad, Big Data, 5G, inteligencia artificial, cloud. Solicita tu cita en euskaltel.com/empresas o llamando al 900-825-462. Euskaltel Empresas. Cercanía para llegar lejos. Gertutasuna, urrutira iristeko.
So this is Christmas.
La Navidad está ya a la vuelta de la esquina. La Administración de Lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 Bilbao se ocupa de que en ese día tan especial todos tengamos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Atención, Balmaseda, llega a Reciclajes Encartaciones, tu nueva chatarrería en el Polígono Páramo, Pabellón 3. Compramos cobre, latón, aluminio y mucho más al mejor precio. Gana dinero reciclando y cuida el planeta. 640-298-102. Reciclajes Encartaciones, damos valor a lo que tú ya no usas.
We got the whole world in our hands. We got the whole wide world in our hands. We got the whole world in our hands. We got the whole world in our hands. We got the best team in the land. We got
Arratsaldeon. Comenzamos una nueva edición de Libre Directo, como cada jueves entre las 3 y las 4 de la tarde, repasando nuestra actualidad en el fútbol vizcaitarra, en todas las categorías, desde la Primera Federación, pasando por la Segunda Federación, la Tercera y, por supuesto, División de Honor, Preferente, Regional, absolutamente todo lo repasamos de arriba abajo, como siempre, de la mano de nuestro compañero Josu Zurrunzaga. Josu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Dani.
Hoy tenemos un programa bonito que va a seguir la línea habitual en cuanto al repaso de partidos que tenemos el fin de semana, pero con una novedad que ya acercaremos en unos minutos, porque vamos a tener un protagonista muy interesante, vasco pero internacional con Palestina, y que estará este sábado en San Mamés.
Pues sí, así es. Los jueves solíamos repasar los equipos de División de Honor con las entrevistas con los diversos entrenadores, y esta semana le hemos aplazado un poquito porque la actualidad manda, ¿no? Y luego vamos a tener una entrevista con Yasser Hamed, jugador vasco, palestino, pues que este fin de semana hay un partido muy bonito, muy interesante, no solamente en el aspecto deportivo, sino en el aspecto social, el que va a llevar al lleno, es lo que se dice en San Mamés, ese Euskadi-Palestina.
Pues eso parece.
Hablaremos con él un ratito a ver lo que nos cuenta de todo esto.
Tenemos muchas ganas de charlar con Yasser Hamed para que nos acerque esas sensaciones previas a ese partidazo, sobre todo en lo emocional, en lo reivindicativo que va a ser ese Euskal Selección a Palestina, que por cierto contaremos en Radio Popular Herri Irratia este sábado desde las 8 de la tarde. Pero dejando de lado el fútbol internacional, porque lo podemos llamar así, también es un mensaje alto y claro por parte del fútbol vasco, de la Euskal Selección, sobre la oficialidad, ¿no?, de nuestra querida selección, además de ese apoyo a Palestina. Nos vamos a centrar en nuestro fútbol, como siempre, empezando por la Primera Federación. Y aquí nos encontramos, Josu, por orden clasificatorio. Vamos a arrancar con el Barakaldo, que está en ese sexto puesto, con 16 puntos, a 2 del playoff, lo que podríamos calificar, lo que llevamos de liga, como satisfactorio para el conjunto de Imanol de la Sota, aunque hace falta ese punch definitivo de cara a una victoria, la que podría llegar este fin de semana. No va a ser fácil, porque desde luego el Barakaldo, por mucho que está consiguiendo algunos buenos resultados fuera de casa, todavía tiene alguna tarea pendiente, y vamos a ver si se cumple este fin de semana, este sábado, frente a Osasuna Promesas.
Pues sí, va a ser una visita a Tajonar, que no va a ser fácil, como tú dices, y un Barakaldo que yo creo que está haciendo una buena campaña. Vamos a ponerle de momento un aprobado alto, pero para llegar a un notable a estas alturas hay que traerte los tres puntos, porque no ha perdido más que un partido, perdió en Mérida, pero ha hecho bastantes empates, ¿eh? Algunos inmerecidos, digo, porque mereció la victoria. El del otro día yo creo que igual fue un empate merecido frente a la Ponferradina, pero hay que dar ese golpe entajonar el próximo sábado a las 4 de la tarde y traerte los 3 puntos para la Cesarre, porque luego al siguiente creo recordar que tiene otra visita muy muy complicada, como creo que es el Racing de Ferrol. Por lo tanto, partido bonito que se nos viene para el próximo sábado.
¿Y por qué no soñar con esa victoria visitante? Porque te decía que se les están atascando algunos partidos, han estado cerca de sumar los 3 puntos fuera, por ejemplo, ese empate a 1 frente al Arenteiro, ese también empate, en este caso a 2, más reciente, frente al Lugo, y parece que se está atascando, pero están cerca. Lo cierto es que están generando y están cerca de poder ganar fuera de casa, lejos de la Cesarre.
Tú has nombrado 2 partidos, Arenteiro y el Lugo. 2 partidos que tenían, vamos a decir, casi los 3 puntos en el bote, pero en los últimos segundos del partido, pues se les escapó la victoria, la tuvieron que cambiar por un empate. El día del Lugo, un penalti, vamos a decir, igual demasiado riguroso en contra del Baracaldo, pues supuso pues ese reparto. Pero bueno, yo creo que el Baracaldo está ya, al principio estuvo un poquito duditativo, sobre todo en juego, pero no en resultados, porque no ha perdido más que un partido, pero yo creo que este equipo va a ir a más poquito a poco.
Vamos a ver si consigue colarse en los playoffs a 2 puntos, como decimos, del Real Madrid-Castilla, que tiene 18. Si seguimos bajando en la tabla hasta nuestro siguiente equipo vizcaíno, tenemos que llegar al 11º puesto, donde está el Arenas de Guecho, con 14 puntos, aunque está todo muy apretado, y eso porque el Arenas está a solo 2 puntitos del Baracaldo. Un Arenas que también tiene en esta jornada un bonito reto, ¿por qué no? Vamos a pensar que puede conseguir la victoria este fin de semana el Arenas. La empresa tampoco es fácil porque viajan lejos de casa a Avilés concretamente.
Además, un Avilés que ahora mismo está con la flecha para arriba, creo que está segundo o tercero en la tabla clasificatoria, y la verdad que está haciendo muy buenos resultados, tanto como visitante como de local. El Arenas, pues la asignatura pendiente es puntuar. No estoy diciendo ya ganar, es puntuar. Si puntúas de 3, muchísimo mejor. Lo que le está manteniendo, vamos a decir, ahí vivo entre esa línea que separa el descenso de la permanencia, es que en casa están siendo muy solventes. Y les hace falta, pues eso, 3 puntos de fuera de casa. Puede ser un buen sitio, Avilés, que igual les pillas un poquito confiados, que ellos piensen, va, el Arenas, estos no son capaces de puntuar, y tú puedes dar la sorpresa. Por eso hay que salir despiertos desde el minuto 0, porque es lo que le suele pasar al Arenas, que ya pierde los partidos en el minuto 1, y eso es un gran lastre, sobre todo si estás de visitante. Y hay que recordar que es el partido que abre la jornada, que se juega mañana eso viernes es. A las 9:15 de la noche en Avilés. Partido Avilés Arenas.
Pues mira, ya que es el partido inaugural, a ver si inaugura también su casillero de puntos fuera de casa, porque como bien decías, Josu, es el peor visitante de toda la Primera Federación. 0 puntos en los 5 partidos que ha jugado lejos de casa. Y ya, para cerrar con nuestros equipos vizcaínos, tenemos al filial rojiblanco, al Bilbao Athletic. Esto, para que nos demos cuenta lo apretado que está, decíamos 11º puesto el Arenas con 14, antes en el 6º el Baracaldo, que en 16... Solo 3 por encima del Bilbao Athletic, que está en 14º puesto, lo que quiere decir 2 puestos solo por encima del descenso, con 13 puntos, 1 punto por encima del descenso que marca Unionistas.
Es que si el otro día no llega a haber ganado en Tenerife, que era una empresa, vamos a decir, muy difícil, pero lo consiguieron,
pues estarían, el Tenerife, vaya racha contra nuestros equipos, gracias al buen hacer también de nuestros equipos, pero la derrota en la Cesarre, también la reciente frente a los cachorros, pues...
Sí, no, es un partido que el otro día, pues eso, que para mí era difícil, pero mira, donde menos espera salta la liebre. El déficit que está teniendo el Bilbao Athletic este año, pues pasa un poco como el año pasado, que es Lezama. No está haciendo ni buenos resultados ni buenos partidos. Arenteiro, cuidado con el Arenteiro. Esta semana va muy mal clasificado también.